De Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel, mi guarda. Una vez que se va el ángel Gabriel, María, como sabemos, nos recuerda San Lucas, se puso en camino de prisa a un pueblo de las montañas de Judea. Es el segundo misterio gozoso que tiene pues maravillosas enseñanzas, que nos tiene, podríamos decir así, que encantar todo lo que se refiere a la vida de Jesús, porque pues son realidades entrañables que tenemos que tener siempre en la cabeza. Y llega a casa de Zacarías, saluda a Isabel, y en cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y empiezan entonces las alabanzas de Isabel a María. Esa profecía que hará María poco después, de que la llamarán bienaventurada a todas las generaciones. También nosotros, en esta generación nuestra, la llamamos bienaventurada. Y comienza esas bienaventuranzas Isabel, Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Y entonces tenemos a continuación una especie como de retrato del alma de María, como la mayor, digamos, revelación que nos hace de lo que tiene su corazón. ¿Y qué tiene el corazón de María? Pues el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Pues que la Santísima Virgen nos conceda decir, oye, tú también tienes esta actitud constante que tiene María. En tu vida es una constante glorificación a Dios, una constante actitud de agradecimiento, de alegría. Dicen que una de las cosas pues más tristes que hay es que una persona no sea agradecida, y sobre todo que no seamos agradecidos con Dios. Si le hacemos un favor a alguien y no nos lo agradece, nos duele. Oye, pues estoy haciéndote algo por ti, para ti, y no lo reconoces. Bueno, pues qué triste será para el corazón de Dios ver que nosotros no somos personas muy agradecidas. Que tengamos esta actitud del corazón de María. Siempre, siempre, dale gracias y exulta. Engrandece al Señor. Podemos decirle por todo, Señor, qué bueno eres. Qué bonito atardecer. Cuántas figuras de árboles tan distintas me has dado. Unas son así, otras son así. Gracias, gracias, gracias. Por todo, todo, dale. Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas, muchas, muchas veces al día. Es eso lo que le agrada, porque todo es don. Que en este momento tengamos pues aire para respirar, que tengamos oídos para oír, que tengamos voz para hablar, que tengamos inteligencia para pensar, que tengamos la fe. Es que ¿por qué tú crees que es algo que es tuyo? ¿Que tú te lo hiciste? ¿Que tú te lo diste? ¿No? Tú, Señor, al día me das millones de regalos. Me estás dando constantemente regalos. Y seguramente te va a doler mucho que yo no me asombre y no te los agradezca. Que me parezcan ya como esos niños consentidos que tienen todo tipo de juguetes, les traen otro y ya, pues ahí, échalo ahí, ya, ni le hago caso. No tengo nada que decirte porque me has traído otro y otro y otro y otro y otro. Ya me acostumbré a tus dones. Bueno, pues es lo primero que tiene el alma de María. Vamos a aprender de ella. Queremos ser hijos de María. Y vamos a pensar si no somos personas que tienen una constante actitud de, no sé, como de desagrado de las cosas, de rechazo. Le va a doler al Señor que andemos lloriqueando por los pasillos de lo que sea, de pues del trabajo, de las demás personas que conviven con nosotros, de lo que nos dijeron, de lo que nos dijeron. Por eso, pues, es una norma que hay que cumplir siempre las acciones de gracias. Y es otra norma que hay que cumplir siempre la alegría. Normas de siempre. Es que yo estoy siempre contento. Estoy siempre agradecido. Todo lo que me pasa son regalos de mi Padre Dios. Qué increíble es Dios. Qué maravilloso es Dios. Estoy leyendo de un autor que se llama Armando Fuentes Aguirre, que vive allá en Coahuila, me parece que vive por Los Pinos, más o menos, por allá por Arteaga, o tiene un rancho por allá. Y escribe una cosa diciendo, pues ayer vi un atardecer, y empieza a describirlo. Pues cómo se puso el cielo arrebolado, cómo empezaron a salir unos tonos rosas, cómo después de los tonos rosas empezó a cambiar y se pusieron unos tonos azules, y después se pusieron unos tonos rojos, como si el sol estuviera incendiando todo. Y al final acaba diciendo algo así como, es que algunas veces a Dios le da por presumir, como diciendo, es que ya ahora sí no te me diste, con ese atardecer me estás apantallando, ¿verdad? Me estás impresionando. Pues qué bonita actitud decir, es que, ¿qué cosas me das? ¿Qué maravillas? Todo, aunque sea una pequeña flor, un pequeño insecto, todo es don de Dios. Pues es el espejo del alma de María. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo. Estoy muy contento con todo lo que me has dado. Tengo que darte gracias por esta historia de amor que has tenido conmigo en mi vida. ¿Cuántas gracias te doy por estos años de fidelidad, de vocación? ¿Y por qué María es capaz de ser agradecida y de estar contenta? Bueno, pues porque es humilde. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Por eso me llamará bienaventurada todas las generaciones. Ha hecho en mí cosas grandes, el Todopoderoso. Puso sus ojos en la humildad de su esclava. Ya antes le había dicho lo mismo al ángel, le había dicho, he aquí la esclava del Señor, soy la esclava del Señor. Pues ahí está el fundamento. ¿Por qué? Pues porque la humildad es decir, yo no y tú sí. Yo nada y tú todo. Yo el vacío y tú el ser. Yo la incapacidad y tú la omnipotencia. Yo el error y tú la certeza. Yo la mentira y tú la verdad. Una vez se le apareció Jesús a Santa Catalina de Siena y le dijo algo así, mira, con que entiendas una cosa, con eso es suficiente. Entiende que yo soy el que es y tú eres la que no es. Yo soy el que es. Tú eres la que no es. No se te olvide, porque acuérdate que el primer pecado fue querer ser como Dios, querer ser algo. Y por eso se dice que, o dice Santa Teresa, que la humildad es andar en verdad. O sea, la verdad es que no somos nada. Es que si algo tenemos es lo que Dios ha puesto, nada más. Y por eso, pues, mi vida es decir, yo lo único que soy es una nada que es capaz de llenarse de Dios. Pues hay que aprender a reaprender a ser humildes, porque tenemos que aprender a reírnos de nuestras ridiculeces, como a no darnos importancia. Es decir, no te tomes tan en serio, pues, tú no eres nada, es un pobre paja que está ahí en el universo, que aparece un segundo y se desaparece. Esa es tu realidad, o sea, no te des tanta importancia, no te tomes tan en serio. Ríete de ti mismo, búrlate de ti mismo. Creo que en ese sentido pues también nos ha ayudado este ejemplo del Papa Francisco, que dice, es que ya no me pongo zapatos rojos. No me pongo zapatos rojos, me pongo zapatos negros. Se da igual, o sea, los zapatos rojos no es lo que hacen al Papa. Y voy a lavarle los pies a unos presos y se los beso. Y lo he hecho también pues, con enfermos de SIDA. O sea, no te tomes en serio, soy el Papa. Pues incluso hasta en cosas, pues eso de no irse a los apartamentos pontificios, quedarse ahí en... Es que no pasa nada. Y lo quería hacer siempre, desde que era arzobispo, no tenía coche, o sea, se iba en transporte público y no se iba en taxi, se iba en metro y en camión, en autobús. Es el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal primado de Argentina. Pues ahí andaba subiéndose, aquí diríamos, pues no sé, en una pecera, en un micro, ahí pagando, echándole sus 5 pesos en el tubo ese. Pues ya pasa y se sienta, o va parado, pues porque ahora la gente ya no da lugar. No había lugar, pues se va parado. Pero soy el cardenal, pues no eres nadie, hombre. Eres nada, no eres nada. Como decía el cura de Ars, a sí mismo se decía el pobre cadáver. Pobre cadáver. O San Francisco de Asís se decía a sí mismo el hermano asno. O sea, yo soy un asno. Como decía San José María, soy un burro. No me importa que me digan burro porque soy burro. O sea, soy el burro. Y así decía. J-E-B. ¿Qué quiere decir J-E-B? José María Escrivá de Valar. No, José María el burro. Eso soy, el burro, José María el burro. Pues el hermano asno. ¿Y por qué es importante la humildad? Pues porque hacemos espacio para vivir en Cristo. Y otra vez volvemos a lo mismo. No soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Yo no quiero vivir mi vida. Ya te la regalé. O sea, tú tomada por tu cuenta. O sea, la vida que vivo, la vivo en la vida del Hijo de Dios. Decía una de las cartas mensuales, nuestro fundador, bueno, primero cita la carta, digo, el texto de la carta de los Gálatas, dice, vivo autem ya non ego, vivit vero in me Christus. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Dice, nuestro fundador meditó incansablemente estas palabras del apóstol, en las que descubría la esencia misma de la existencia cristiana. ¿En qué consiste vivir cristianamente? Pues en vivir en Cristo. ¿Y qué quiere decir vivir en Cristo? Pues que no vivas de ti mismo, que te mandes a volar, que no te des ninguna importancia. Es que tal, es que cual, es que esto, es que el otro. Pues mi vida es Cristo. Arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, tengo a Cristo. San José María descubría en estas palabras del apóstol la esencia misma de la existencia cristiana. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esto es realmente así, hijas e hijos míos. No son figuraciones. Y el Papa Benedicto XVI decía, yo, pero no más yo. Yo no puedo dejar de ser yo. Voy a ser yo para toda la eternidad. Pero en el fondo no soy yo. No, pero no más yo. Esta es la fórmula de la existencia cristiana, fundada en el bautismo. La fórmula de la resurrección en el tiempo. Yo, pero no más yo. Si vivimos de este modo, transformaremos el mundo. Y quizás recordamos también, pues, cómo pues, cada papa tiene sus características. Decimos Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco... Cada uno hemos aprendido, nos ha dejado cosas, y también tenemos nuestro padre, nuestro fundador, don Álvaro, el padre. Cada uno tiene su, como una insistencia particular. Y sabemos muy bien que don Álvaro insistía mucho en la humildad. Y se ve que es algo que él había trabajado mucho porque pues se notaba que era una persona muy humilde. Nos escribió muchas cosas sobre la humildad. Aquí hay una de las cartas de familia del volumen 3, donde pues empieza a, como solía hacer también en sus cartas, a hacernos preguntas. Después de haber pues dicho la parte general, la parte fundamental, la doctrina, después de haber citado a San Agustín y a Santa Teresa, una frase de San Agustín muy bonita que dice: si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, os responderé: lo primero es la humildad, lo segundo la humildad y lo tercero la humildad. Y si no hay humildad, pues no hay amor, está ya ocupado el corazón. Esto es así porque la humildad es la morada de la caridad. Bueno, pues vacíate para llenarte. Y Santa Teresa de Jesús afirmaba que la humildad es andar en verdad, es decir, caminar constantemente en la realidad de lo que somos. ¿Qué somos? Lo que no es. ¿De quién recibimos todo? Del que sí es. Pues lo primero es la humildad, lo segundo la humildad y lo tercero es la humildad. Déjame que te pregunte, también yo me formulo estas mismas cuestiones con exigencia, como diciendo, no crean que nada más les voy a decir a ustedes lo que quiero preguntarles, yo soy el que empiezo. Yo también me hago estas preguntas. Déjame que te pregunte, dice, procuro pisotear mi yo, contrariando mi gusto y mis aficiones, también en cosas lícitas y nobles. Pues ese punto 6 de camino que dice, acostúmbrate a decir que no. Es que aquí está el burro, hay que tratar con al burro pues, para que no se ande alebrestando, o sea, pisotear mi yo, contrariando mi gusto. Por San Juan de la Cruz decía, busca siempre lo más pobre, busca siempre lo más oculto, busca siempre perder, porque acuérdate que tu enemigo principal es tu yo, no te salgas con la tuya, cede y estás en camino de humildad. O como decía también a veces a José María, si alguna vez tienes la oportunidad de escoger entre dos cosas y nadie se va a dar cuenta, escoge la peor. Es el camino de negar mi yo, contrariar mi gusto, mis aficiones. Nos contaron que cuando fue el Papa Benedicto XVI a Australia y que vivió ahí en esa casa de retiro, pues pensaron antes los que estaban preparando la llegada del Papa, pues que poner un gato, porque según esto al Papa le gustaban los gatos, y efectivamente anduvieron viendo y consideraron un gato y no sé qué. Y cuando iba a su secretario le dijeron, pues aquí tenemos un gato, pues que no le gusta al Papa, absolutamente, o sea, no, es un cuento eso, o sea, no tiene el gusto de los gatos, sino no anda con caprichitos, podemos decir, de gatos, ¿no? Y llévense el gato, o sea, que no hay por qué poner ningún gato. También en cosas lícitas y nobles. Pues una primera pregunta, dice, yo me la formulo, vamos a formularnos, procuras pisotear tu yo, pisotea tu yo, así, contrariando tu gusto. Y luego dice, procuro no herir a los demás con mi trato altanero o despegado. A ver cómo contesto. Aquí en México pues sabemos que tenemos delicadeza en contestar. Si uno va a España, pues parece que siempre están regañando al otro porque hablan muy duro. Pero aquí es una cosa buena, o sea, siempre ir las cosas muy suavemente, muy delicadamente. Acuérdate que estás hablando con un hijo de Dios, que merece tu máxima delicadeza. No hieras nunca, no seas grosero, no seas brusco, no seas rudo, porque eso quiere decir que pues hay una afirmación del yo. Y dice también, mi trato despegado, puede ser eso. Bueno, es que lo que hago es no hacerle caso a fulanito, O sea, yo hago lo que quiero y por lo tanto, si no quiero tratar a esta persona, pues no la trato. Tengo desapegamiento. Otra pregunta, ¿acudo con prontitud a socorrer las necesidades de los demás? Qué bonito, es que soy muy humilde. Yo siempre corro a contestar el teléfono, corro a llevar la comida al enfermo, corro a recoger la comida del enfermo. Porque es humilde. O sea, dice, es que yo no importo. Lo que importa es Jesucristo, que Cristo vive en mí y esto haría Cristo. No he venido a ser servido, sino a servir. Hola, el servicio es una maravillosa pues medida de una persona humilde. Dice, me encanta servir. Servir es reinar. Pues acudir con prontitud, dice, con prontitud, como María que va a casa de Isabel con prisa a atenderla. Voy a estar 3 meses con una persona mayor que está esperando un hijo y que voy a atenderla en todo, y voy a atender también a Zacarías, que también ya sería bastante viejito. Pues el servicio. Sigue preguntando don Álvaro. Veo en quienes conmigo conviven o trabajan a Jesucristo, de modo que Él me lleve a esmerar mi atención, mi delicadeza en el trato y mi espíritu y mi realidad de servicio. Pues ponle a fulanita el rostro de Cristo y a menganita ponle el rostro de Cristo y a la otra ponle el rostro de Cristo. Como hay esa, pues esa obra de teatro que se llama Cristo Roto, que se trata de eso. O sea, ponle al drogadicto el rostro de Cristo, ponle a tu enemigo el rostro de Cristo, ponle al de por ocho que está tirado en la calle el rostro de Cristo, ponle a todos el rostro de Cristo y trátalos así. Cualquier cosa que hagamos, pues por uno de esos hermanos míos más pequeños, por mí lo hacéis. Pues qué buen ejercicio. Puede estar haciendo ejercicios de ver el rostro de Cristo. Ya no es fulanita o menganita, es Cristo. ¿Cómo te trataría, Señor, si estuviera convencido de que eres tú? ¿Cómo te sonreiría? ¿Cómo te recibiría? No te mereces que te haga buena cara. Te has portado muy mal. No, así no haría Jesús. O no haría yo con Jesús. Y la última pregunta que hace don Álvaro es, lucho contra mi mal genio e incluso contra una justificada reacción en mi trato con los demás. Sabemos que no es pretexto decir, es que yo tengo mal carácter, ¿no? Pues cambia tu carácter. O sea, si me dijeras, es que, pues, no sé, no tengo un brazo, pues, no puedo hacer esto porque nada más tengo un brazo, pues... No, es que tienes que tener otro brazo. No, es que no tengo otro brazo. O sea, no es imposible porque me cortaron un brazo. Pues eso sería imposible, no lo podría hacer. Pero si digo, es que tengo mal carácter, pues cambia, corrígete. Pues lucho contra mi mal genio. Es que, ¿cómo ha cambiado fulanita? Era muy corajuda y ahora es la más dulce. Es un pan, es pan de Dios. Jamás se enoja, jamás se enfada. Ha muerto a sí misma. No se da importancia. No se le sube la sangre a la cabeza porque está olvidada de sí misma. Vive en Cristo. Jesús es su Salvador y la ha salvado de sí misma. Y así podríamos nosotros seguir haciéndonos muchas otras preguntas. Aquí ya acaban las de don Álvaro, pero podríamos seguir diciendo... Pues, no sé, otras cosas donde se manifiesta mi soberbia, por ejemplo, en que soy una persona que contradice, que no se puede hablar con ella porque siempre trata de tener la razón, o es una persona que no obedece, no le gusta obedecer, que no se integra con las demás, o es una persona que es muy vanidosa, que verdaderamente todo el día está cuidando, pues, verse en el espejo. Todo el tiempo, o que tiene mucha charlatanería, siempre habla. El otro día me decía un señor de una hija suya, me decía, es que mi hija fulanita es muy protagónica, protagónica. ¿Qué quiere decir que es protagónica? Pues que siempre está queriendo llamar la atención. ¿Sí? Ya no seas protagónica. Paso inadvertida, es como más te van a querer, además. La locuacidad de la verborrea. Sé que si caigo en la verborrea o en la locuacidad, vamos a pensar en una tertulia o en una conversación o en una comida, es que siempre está hablando, quiere decir que no oigo a los demás ni me hago cargo de la situación del ambiente. Luego, ubícate. ¿Quién puede necesitar de ti? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la situación? No es que soy hable y 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 hable. Claro, la gente pues va a huir de mí, voy a quedarme solo porque pues que te oiga pues una grabadora, yo ya no puedo más, o sea, ya, por favor, cállate, o sea, ya cállate. ¿Por qué estás hable y hable y hable y hable? Pues por falta de humildad. Pues por eso, como sabemos muy bien, vamos a buscar en los modos de María. El modo de María es el modo de la humildad. Vamos a convencernos. Ella es humildísima. ¿Por qué? Pues porque dice, yo lo que tengo es sencillamente estar llena de Dios. Yo soy el esclavo. No soy nada. Soy un recipiente en el que Dios está actuando en mí. Voy a ir a aprender a ser humilde porque me lleno de Él, porque estoy siempre en comunicación con Él, porque esta es la esencia de mi vida, estar en Cristo, y porque voy a advertir también cada vez que se me trate de levantar el yo, que lo voy a tener siempre, que me voy a morir siendo soberbio, que no me puede extrañar, que ahí estará mi soberbia permanentemente presente, porque es el principal daño que me ocasionó el pecado original. Porque eso fue la mentira de Satanás. Se van a hacer como dioses. Afirma tu yo. Y se nos mete el alma de María y dices, todo es don de Dios. Gracias por esto y por esto y por esto. Me asombro de todas las cosas que me das. Lo bueno que eres. Y quiero ser consciente de que te doy mi vida. O sea, soy tu esclavo. Te regalo mi libertad. Haz conmigo lo que quieras. Quiero vivir simplemente de ti. Y veremos cómo la vida se nos resuelve muchísimo. Decía San José María, con la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. O sea, se arregla todo. ¿Tú piensas? Un problema que hay, un problema que he tenido, una situación difícil. Soy humilde. Es que no sé qué con esta persona. Soy humilde. Es que la charla, es que el sacerdote, es que el apostolado, es que mi salud. Soy humilde, soy humilde, soy humilde. Acuérdate que eres la que no es y Dios es el que es. Pues vamos a todas partes, se nos resuelve la vida precisamente porque vamos siendo agradables a Dios, que se fija siempre en aquellas almas que se parecen a su madre y así la encuentra a ella, totalmente olvidada de sí misma, totalmente dedicada al amor de Jesucristo y al amor de nosotros que somos también sus hijos.
Gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.